Yo estoy comodísimo, te voy a decir la verdad. Wow, hecho sabroso. Loco, todo funcionó.
Se parece a La Guaira. Todo lo que tenga sol es La Guaira. ¿Qué tal?
Todo lo que tenga un poquitico de calor, ya tú lo llevas para allá.
No hay que hacer nada, ¿no?
La verdad es que podríamos, pero...
Estoy preparado ya.
Una sola cámara, Gabriel. Ya es un profesional, Gabriel. Sincroniza esta vaina en un segundo.
Sí, de verdad que sí. Es un honor trabajar con alguien como él. De verdad que
a
sí.
A la bola, vale.
De verdad que sí.
Bueno, mira, bueno, arranquemos este peo.
A donde nos lleva la ciencia. Ahí entra. A donde nos lleva la ciencia, me muero de ansia. Le saco dos porcias para buscarle gracia. Sobrepasado, sobreinformado, colmado, como niño gringo armado. A donde voy si peco, sigo odiando a los pacos. ¿De quién son esas voces? ¿Son dioses o es mi eco? Sigo en un recoveco, díganme cómo salgo. Mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco. Estábamos debatiendo justamente desde la hermosa ciudad de Córdoba, ¿no?
Ajá, estamos en este momento desde la ciudad de Córdoba,
el Hotel Celina.
El Hotel Celina.
Tremendo hotel, ¿oíste?
Sí, vale, bien hippie, bien hippie. Nos ha gustado porque es hippie.
Cómodo.
¿Cómo? Muchas, o mejor dicho, pocas restricciones para.
Sí, solo la gente no liberal. Televisor. No
sí, televisor. Solo no televisor, pero es que es muy hippie, es un lugar hippie.
Claro, pero también uno está de gira, ellos no saben eso, pero yo cuando estoy de gira extraño a las Kardashians.
No, yo cuando estoy en vida me encanta consumir televisión local.
Claro.
Televisión local, sobre todo de países a los que uno no va con tanta frecuencia, me fascina la televisión local. E inclusive en provincias, como estamos hoy de la Argentina, siempre hay televisoras locales también que tienen su encanto.
Claro.
Y por su encanto me refiero a pocos estándares de producción y poco presupuesto.
Claro.
Lo que lo hace más divertido.
Sí, bueno, pero es muy lindo el hotel.
Es muy lindo el hotel, muy lindo el hotel, es muy lindo Córdoba también. Te debería decir que está entre mis ciudades favoritas de Argentina.
Qué feo.
¿Por qué?
Vas a cualquier ciudad y dices lo mismo.
No, no digo lo mismo, en lo absoluto.
Yo te voy a decir, mi top 3 de ciudades de Argentina son las siguientes.
Ajá.
Muy burda de polémico aquí.
Date.
La primera, Neuquén.
Qué huevón tan mentiroso.
No, cero. Lo que iba a hablar, no me gusta hacer esos rankings, lo que iba a hablar era que estábamos debatiendo, no sé si se ve ahí.
Se ve un poco de piscina,
sí, desde
no sé
arriba,
de los pisos, pero estamos bueno.
De espaldas desde alguna de las habitaciones que dan a la piscina, si te puedes lanzar y caes, ¿no? Cosa que yo nunca haría, pero...
Yo creería que no podemos hacer la Charlie García.
Yo siento que aquí la dificultad
es que como sólidos 3 metros entre el hotel y la piscina. O sea, entre la fachada del balcón y la piscina y como 3, 4.
No solo eso, que tienes unas barandas que parece que alojan carros aquí.
Sí, no está fácil, no está fácil.
Baranda autopista, esa que tiene el balcón.
Mira, hoy para diferenciarnos de los últimos episodios que han sido bastante como de descargas ocasionales y, y momentos
en aeropuertos. Que en teoría es ilegal, ¿no? Según
sí, nos dijo todo el mundo se asustó. Ya veremos después de que salga ese episodio qué habrá pasado.
Me dicen los comentarios, pero...
Yo creo que fue muy clave nuestra discreción en esa grabación. Nosotros nos sentamos tranquilito, conectamos nuestra consolita, un telefonito grabando, rela.
Y la peor escenografía, de un podcast que era tener niños cerca.
Sí, yo creo que la discreción fue clave de que pudiéramos hacer esa grabación.
Qué nervios.
Sí.
Niños escalando.
Lo solucionamos, lo hicimos muy bien.
Sí.
¿Pudo haber sido ese un evento canónico en nuestra vida? No lo sabremos.
Lo cambiaría.
¿Viste cómo lanzo el tema, ¿no?
Sí,
que es sutil, ¿no? Súper sutil yo.
Lo cambiarías, porque yo creo que lo que define, lo que me gusta de la definición que la vamos a dar de evento canónico.
Por supuesto.
Es el tema de que no lo cambiarías.
Sí, un evento canónico se define como qué suceso tuvo, sucedió,
valga la redundancia,
¿no? ¿Qué suceso durante tu vida tú crees que de cambiarlo cambiaría por completo lo que es el arco de, de tu personaje, de tu personalidad, de quién eres, de cómo te formaste, de lo que crees, de lo que sientes? ¿Qué cosas en tu vida te marcaron tanto que son imposibles de cambiarlas? Porque bueno, hablar de cambiarlas significaría cambiarte a ti por completo.
Como que el doctor no me hubiese dejado caer, por ejemplo.
¡Epa! Ojo, también es válido decir que se hizo como más popular el término después de Spider-Man y el multiverso, en el que se habla de eventos canónicos. Y la gente empezó a hacer como memes con la cosa, ¿no? Como que este es un evento canónico, no me voy a meter ahí.
Sí. Te iba a decir que no muestres la vaina para que no nos...
Ah, tú dices. Pero ya yo
sí,
iba...
por eso la escondí ahí.
Ah, ya yo iba a volverme loco.
Yo leí era que si muestras la... O sea, que lo puedes hacer fuera de cámara, el tema es que muestres la acción.
Ah, ok. Entonces, bueno, enfoca a Gabo aquí, Gabriel.
Claro.
Habla un rato.
Bueno, mientras mi amigo no está consumiendo ningún tipo de estupefacientes... Yo puedo decir, para que quede registro del algoritmo, que lo importante sería Lo que me llamó la atención de esto es que sientas que si lo cambias, cambia el rumbo de tu vida. Yo creo que eso es lo que me llama la atención porque...
Porque aparte, ¿sabes qué sucede? Que hay muchos momentos...
¿Dónde empiezas?
Hay muchos eventos canónicos personales, por supuesto, ¿no? Como que esto es algo que sin duda cambió mi rumbo personal. Pero al mismo tiempo hay muchos que son colectivos. Hay muchos que son humanos, ¿no? Sí. Por ejemplo, que tus padres se divorcien, que tus padres se separen, es algo que marca muchas personas y es algo como común, ¿no? Y creería que también es un factor determinante en la formación de muchas personalidades.
Claro, pero fíjate, ¿dónde empiezas? Es lo que te digo.
Ah, no, ¿dónde empiezas cronológicamente?
Porque, ¿qué pasa?
Difícil.
Para mí nacer en La Guaira es clave. Claro. En la forma en la que veo... Y no solo de esa forma, sino mi mamá que era mi papá de Caracas, mi mamá de La Guaira. Eso tiene un sentido que yo veo...
Claro.
O sea, a mí lo que me ha pasado, y por eso me llama la atención, en qué punto cambias, que cambia tu percepción, ¿no? Ya más adelante puedo, pero lo que he visto ahora es que mientras más voy creciendo, como más voy formando ese individuo, que ya va siendo cada vez más un individuo, que ya yo siento que a los 30 es como que te estrenas a ser un miembro socialmente...
No, yo creo que a los 30 te estrenas en la adultez.
Claramente hoy cambió y bueno, hay gente que, ¿sabes? A los 20 y tal, ya no depende mucho de la edad, pero yo sí sentí ese como... ¿Quién eres en la sociedad y qué haces para y con la sociedad? Y yo siento que mientras más voy descubriendo eso, más juego como a mis fortalezas que... Coño, yo siento que mi forma de pensar es por cómo me criaron. O sea, voy mucho a...
Claro.
Al inicio. Y yo siento que esa forma en que te criaron tiene un sentido de dónde son esa gente. Marico, yo, la interacción Caracas-La Guaira,
claro,
es un mood.
No, la Caracas-La Guaira, la carretera.
También.
Es un mood.
Claro.
Es un mood la en el
trocha.
Que podías pasar atrapado horas.
Claro, claro. La trocha.
Claro.
O sea,
Boquerón, viví, papá.
Entonces, ¿qué digo? Yo creo que un evento canónico es, para mí... la interacción entre mi mamá y mi papá. Yo creo que ese...
Bueno, sin duda.
Claro, obvio.
Si ellos no hubiesen cogido...
Pero esas dos personas, weón.
Claro, como la singularidad de cada uno. Tu mamá en La Guaira, tu papá en Caracas.
Es un espectro muy amplio.
Tu mamá es un personaje.
Porque no son familias parecidas, brother.
Me gustaría saber cómo es tu papá, pero bueno, ni tú lo sabes.
Yo tengo un podcast con mi mamá.
Tienes un podcast con tu mamá,
un episodio,
¿verdad?
Con mi mamá que grabé para que quedara en la posteridad.
No, pero lo digo porque ella es un personaje. O sea,
sí, claro.
Uno a veces ve como cierta... O sea, típico, que conoces a los papás de tus panas y dices, ah, claro, mira, este tiene algo de aquí y tiene algo de acá. Ya estoy entendiendo cómo viene la cuestión.
Y por eso te
yo
digo,
lo veo,
o sea,
por ese lado.
Esa forma de... O sea, mi mamá no siempre ha sido así. ¿Me explico? Mi papá siempre ha sido
tengo
así.
Tengo que cuadrar el show de La Guaira con tu mamá. No lo he cuadrado, tengo que cuadrar ese show, ¿vale?
Entonces, ya más adelante te puedo decir, bueno, el hecho de que...
Ahí uno tendrá...
Coño, un evento canónico bastante... Si lo llevamos a consecuencia hoy, o sea, ¿qué me llevó a dedicarme a esto?
Eso iba a llegar.
Un evento canónico que yo creo que para muchos venezolanos la muerte de Chávez.
Pero que termine contigo dedicándote a lo que haces.
Claro.
La muerte de Chávez.
Pero por supuesto.
¿Por qué?
Porque ahí hay como unos meses de incertidumbre.
Claro.
En donde muchas familias, y yo voy a hablar de la mía, me dijeron, yo vivo en Argentina. Me dijeron, no, vente para acá que ya está. Aquí hacemos planes.
Claro, claro.
Y bueno.
Había mucha incertidumbre.
Gracias a Argentina otra vez por recibir.
Un par de años después, pero se logró.
Y no por, ojo, yo siempre lo aclaro. O sea, yo me fui y los problemas migratorios de lo que yo puedo hablar es de que ir cuando quiero, salir cuando quiero. Es todo.
Bueno,
pero sí fue determinante esa vuelta porque ahí es donde yo empiezo a buscar como una razón más de... Como que a qué me quiero dedicar. No siento pasión, que busco que me apasione.
Y llegó a ver más allá de ese momento, más en tu infancia, un momento canónico relacionado a comedia.
Claro.
¿O que te haya llevado esto, que te apuntara a esto?
A la atención, sí, Luis Miguel.
Luis Miguel, ¿cómo sí. así, mano?
Cuando sale La Media Vuelta, yo no recuerdo qué edad tenía, pero... Yo creo haber tenido 2 años y a mí me impactó primero lo carismático y la voz de claro. Luis Miguel. Y luego recuerdo haber visto en vivo. No sé cómo.
¿Llegaste
a verlo en vivo, sino...
No, viste un video. Una cosa, claro.
Y dije, wow.
Claro, o sea, te conectaste ahí con como el modo performance.
Modo performance.
Porque y cantaba, si no, tú eres Luis Miguel de la comedia, si me lo permites.
Entonces, chiquitico. Yo daré la media vuelta.
Coño, si supieras que para mí fue...
iba a ser cómico.
Tú sabes, ¿conoces a este cubano Álvarez Guedes?
Sí, claro.
Comediante cubano.
Claro.
Mi papá, mega fan. Y yo no me di cuenta de esto sino hasta viejo, que me puso a pensar en esta vaina. Mi papá, mega fan de Álvarez Guedes, nivel que el bicho tiene en la casa, en Caracas, en acetato. Podrá tener la discografía completa, porque es el tipo publicaba discos por números. Álvarez Guedes 1, 2, 3, 4. Tendrá mi papá 30 y pico de Álvarez Guedes. Tiene full disco. Y no sé, mi papá los escuchaba mucho, a mí me gustaban, y yo recuerdo como que agarrar ese acetato, ponerlo y escuchar a un monologuista, ¿sabes? Un carajo, bueno, cuenta chistes y también en formato stand-up, que aparte conecto mucho con lo que terminé haciendo con mi vida, porque era un tipo tremendamente grosero, tremendamente grosero, sí, un poquito incorrecto, y yo era un niño marico de, no te juro, 6, 7 años, no me había ido a vivir a Puerto Píritu, otro evento canónico en mi vida, pero yo estaba muy chamo y yo ponía esos discos en este carajo, hablaba puta, peo, mierda, lo que sea, come mierda, era un cubano, imagínate un cubano viviendo en Miami. Llave,
me imagino.
No, y había mucho chiste con lo que terminé conectando muchos años después, y porque me di cuenta de esto fue en Miami, porque el carajo hablaba mucho de la vida del latino en Estados Unidos, y hacía como esas comparativas, y claramente me daban risa, pero no había vivido las dos perspectivas. Viviendo en Miami, yo voy a casa de unos amigos. Estaba con un amigo y íbamos a casa de unos familiares de él, y una de sus primas estaba casada con un cubano. Y este cubano, empezamos la comedia, ¿qué te dedicas? Estando, me habla de Álvarez Guedes, yo le digo, obvio, y empieza a poner su chiste favorito de Álvarez Guedes en YouTube, y no solo me sabía a todos, sino que pasé una hora llorando de la risa y recordando como eso, pues lo incorrecto de este carajo, presentado a un niño de 6 años,
claro,
y que terminó siendo el tema, por ejemplo, de la grosería, algo que... forma parte, quiero o no, de lo que soy. O sea, yo me cuesta mucho, incluso eso, me cuesta mucho, no me gusta el uso de las groserías en mi, en mi habla normal, bien sepa chiste para lo que estoy haciendo. No le tengo como ese temor. Hay gente que le tiene como un respeto, a mí me sabe a culo. Y creo que viene mucho consecuencia de eso.
Es que yo creo al final que uno, o sea, lo que opine la gente no lo puedes controlar, tú sí puedes controlarte, entonces yo sí siento que hay veces que no depende de uno, sino de las normas de un sitio en donde estés. Ahí sí puedo llegar a tener un sentido de, ok, me voy a lanzar esto por aquí, pero nunca he sentido la necesidad, más allá, bueno, de la gente y la estupidez de, qué grosero, que eso sí lo he vivido, que te categorizan,
sí, claro,
te meten en una caja de vulgar. Claro. Ni siquiera escuchan lo que tienes para decir, sí, porque ya...
Porque hay un coñito de por medio. Entonces, dale, pues, discúlpame. Ese casi no habla todo el mundo.
En humor, claramente La Rochela, brother. Claro. La Rochela, me acuerdo...
Pero como evento canónico, un suceso. O sea, como la existencia en general de La Rochela.
Como hay algo que es validado por todo el mundo tiene que ver con hacer reír a la gente, ¿no?
Bueno, siempre lo dice Emilio en sus entrevistas, que cuando él empezó, como que el trabajo de comediante era algo que no existía y que de hecho era muy mal visto. Y gracias a la existencia de, por ejemplo, ese programa, era algo, si bien no tan normalizado, era algo que existía.
Claro.
Había un precedente de a gente que se dedicase a esto.
Yo siento que todavía hay, porque ahora hay como un concepto, un lineamiento. Y en realidad la comedia es todo. O sea, yo siempre comparo con los gringos, Estados Unidos y su escena. Y digo, en Venezuela falta demasiado... O sea, el hecho de que todavía comparen cosas es como raro.
Claro.
Porque la idea es que exista todo y que haya espacio para todo. Pero recuerdo La Rochela y recuerdo... qué locura. Qué locura también. Es que empieza a forjar la idea en mí de...
Hay un trabajo creativo distinto
a
una vida convencional.
Exacto.
No, lo veo. Está bien.
Y con Luis Miguel, pues, siempre con ese tema de atención. Entonces Ricky Martin también, ¿me entiendes?
Mira, y te decía que hay muchos eventos canónicos que pueden ser muy personales, como esto que estamos mencionando, pero también hay muchos que son como más universales. Por ejemplo, uno es como... lidias con tu primera muerte o que tanto te afectó una muerte cercana. Gente que se le mueren los padres, por ejemplo, que se te muera un padre, una madre o ambos a muy temprana edad. Diría que cualquier lado de tu vida es algo que te marca, ¿no?
Sí, entonces una prima,
un evento canónico para mucha gente. Así
una prima,
se te murió una prima.
Sí. Siempre estaba conmigo cuando era pequeño.
Claro.
Y murió joven, en una chama.
Claro.
Y eso me marcó. Marcó a un punto de esas marcadas que te descubres un terapeuta.
Claro.
Que tú dices, no, vale, eso no me pasa. Y cuando abres la puerta es como, ¡ah! Oh, a ese nivel. Y mis abuelos.
¿Todos están muertos los abuelos?
No, mis abuelos masculinos.
A los hombres.
Sí, mis abuelas, me queda una. Qué feo decir me queda. Es raro.
No, a mí me quedan
porque no
dos,
aparecen nuevas abuelas, ¿no? No es que tienes otra.
Bueno, no sé, en mi caso yo tengo un verguero de abuelas, pero porque siempre hay como las hermanas de la abuela.
Claro.
Entonces se termina siendo como un pasticho de abuelas, que tú ni sabes quién es quién, pero le pides la bendición a todas.
Pero las de mis abuelos sí son... Sí, todas tienen un...
Bueno, pero y esas
pueden
determinar muchos cambios en
no
la vida de la
gente.
¿No crees
que un evento canónico es algo que tienes presente de vez en cuando que te aterriza o te causa un...?
Pero como un recuerdo, como algo que te pasó.
Claro.
Bueno, sin duda, esa es perfecta.
Lo tienes presente.
Claro, como eso, como una muerte, dices tú.
¿O claro, como... claro, claro.
Sí, me imagino.
O un, marico, un evento, weón. Por ejemplo, ¿en qué momento? Hay un momento en donde tú dices, sí sirvo para esto, o sí tiene sentido que haga esto. Hubo un momento en que tú dijiste...
Que tenía sentido.
Voy bien en esto, o ya soy parte de esto.
Bueno, lo que pasa
es... Llámese comedia,
es que ya
etcétera, etcétera.
Nosotros hemos hablado de esto. Yo siempre que estoy como en una ola alta, o sea, yo más bien puedo como reconocer cosas cuando no las estoy viviendo. Es decir, cuando estoy montado en una ola buena, por así decirlo, más bien trato como de no reconocer que lo estoy para tratar de seguirme motivando a trabajar y sentirme como estimulado. Y quizás cuando no estoy es cuando digo como que, coño, esto fue un momento significativo. Entonces, no sé, creo que compartir laboralmente con mucha gente que yo de niño, o sea, lo admiré o veía como gente inalcanzable, sin duda es algo que te marca. Poder trabajar con ídolos, poder trabajar con Emilio, por ejemplo. Marico, yo te conté, hicimos una vez una parrilla en Casa Emilio. Imagínate, yo en Casa Emilio lo era, weón, escuchándole echar cuentas mientras volteaba los chorizos.
Increíble.
Y yo así como tratando de absorber todo y diciendo, ¿qué coño hago yo acá?
Increíble.
Y fue muy amable, nos prestó sus estudios para hacer unas grabaciones que teníamos que hacer. O sea, fue un tipo más pana imposible, o sea, innecesariamente pana. Y
cantaría.
Fucking Emilio, ¿entiendes?
Claro.
O sea, que no solo es una persona que admires tú, sino tu papá y posiblemente tu abuelo.
Claro.
¿Sabes? Todos pueden conectar con el mismo artista. Entonces, sí cosas así siempre son como de reconocimiento.
Claro.
Pero también están, por ejemplo, los eventos canónicos que nos pueden conectar como latinoamericanos, como para seguirlo como tratando de segmentar. Por ejemplo, tu primer atraco y qué pasó en ese atraco, ¿sabes?
Sí.
Puede ser un evento canónico porque pudiste haber sido la persona que por siempre se asustó y más nunca salió, o emigraste porque te robaron y emigraste, te fuiste del país antes de lo que te tenías que ir.
Wow.
¿Cómo lidias con la delincuencia latinoamericana? Eso es un,
sí, no,
eso
son,
es un buen
son cosas
evento
que nos
canónico
unen,
latino.
El primer cholazo de tu vieja.
El primer cholazo de tu vieja.
También debe ser cuando tu mamá te pegó, ¿sabes?
¿Cómo fue tu primer atraco? ¿Lo recuerdas?
Mi primer atraco lo recuerdo, weón. Lo recuerdo porque...
¿Pero te marcó o no fue tan importante?
No.
Entonces, ¿y tienes uno que te haya marcado con la
sí,
delincuencia?
Claro, weón,
dame ese, el que te haya marcado, delincuencia.
El Nintendo Switch, weón.
No jodas la onda. Eso no fue delincuencia, eso fue ahuevoneamiento.
No, marico, no. Yo nunca...
Es culpa de la aerolínea.
Es demasiado... No es ni de la aerolínea, es demasiado de Venezuela. Es una idiosincrasia que tenemos que si te duermes... Si tú te equivocas en la calle, estás... No solo fue tu culpa, sino que... Si alguien se aprovecha de eso, está bien. Y aprende de eso, para que no te vuelva a pasar. Eso es una idiosincrasia que a mí me parece la vaina más estúpida y retrasada... que puede tener un país, porque eso significa el que se equivoque, si lo joden, está bien. Es una apología al crimen.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo yo todavía tengo mi Nintendo Switch. Y
claro.
He ido a todos los aeropuertos posibles. ¿Okay?
Claro, claro. No, pero es algo que realmente, marico, en otra situación, en otro país que no esté en guerra, te dicen, ¿qué pasó, rey? Cuéntame. Ajá. O bueno, la aerolínea puede ser también. Pero si es algo que fue como... Si es algo que me deja un resentimiento con... Porque siento que... Es algo que nadie se va a indignar si se lo dicen.
No, totalmente.
Solo al que le pasó
solo
y
a ti,
el que fue
solo
afectado.
A ti, claro.
Y eso pasa demasiado en
no, me acuerdo que te dolió, te fue un golpe anímico la pérdida
claro,
de Switch.
Claro.
Porque aparte vino con autoflagelo de culpa.
Uh-huh.
Yo lo sé, ¿sabes?
Una culpa que no es tu culpa, marico.
No, que la maduraste, está muy bien, me parece
o sea,
maravilloso.
Yo pedí devolverme el avión y no me dejaron.
Claro.
Ya estaba en las escaleras.
Claro.
No me dejaron.
Claro.
O sea, ya ahí es, papi, suerte.
Lo perdiste.
Todo este lenguaje yo lo detesto porque hay gente que lo toma como un gentilicio. Somos así, eso no es el venezolano.
No, eso es una mamahuevada. Yo creo que no somos así, sino que es gente mala, no tiene que estar activo.
Un evento canónico duro, migrar, weón.
Claro, obviamente.
Venezolano es.
Un evento canónico durísimo y las condiciones por las cuales los hiciste. Por eso lo conecto con... Yo tengo un pana, marico, que en una semana... Este era un bicho que estudió conmigo en la Santa María. En una semana lo atracaron 3 veces en el metro Plaza Venezuela. Las 3 veces en el metro, en malandros distintos. Y ya para la última era que si marico no le tenía ni que robar. O sea, ya estaba usando un bolso que no era su bolso, que lo había prestado, pedido remendado, ya no tenía ni teléfono. Ese día ya no tenía teléfono, pues el teléfono que le habían dado como de suplente del teléfono uno, se lo habían robado en el segundo robo. Entonces ya el bicho ya llegó tan emputado que te lo juro, ese chamo en un mes ya se estaba pirando. Y era un chamo sin muchos recursos como para... Pero, o sea, fue tan, lo marcó tanto ese, esa semana de su vida.
Obvio.
Y hay que entenderlo porque tiene mucha mala leche, ¿no? Que el bicho piró menos un mes, creo que ahorita está en Austria, si no me equivoco. Ese
claro.
Bien loco, o sea, el carajo también se fue, que sí. Que es lo pero más es que lejos son que vainas, puedo ir.
Marico, como tú, hay situaciones que tú, ¿qué vas a hacer, weón? Sí.
Bueno, yo he dicho este mío, que fue cuando me robaron el Fita, papi. Yo te he contado de este, el Fita 1. Un Fita 1 vino tinto, que mira, se portaba bien, con ese ya para la Santa María.
Guerrerito, esos son guerreritos.
Para la Mega, coño, se estaba nene. Y no, y bueno, llegando a la casa, unos bichos me persiguieron, se me bajaron del carro, pistola en la cabeza.
¿Qué color era?
Dame las llaves, mi Fiat, vino tinto. Y el que me robó un Fiat azul, porque bueno, Fiat roba Fiat. Y bueno, eso, me acuerdo que... Bueno,
Fiat 1.
Un Fiat 1, papá.
Palo.
Fiat, palo, carro.
¿Los cuadraditos?
De los cuadraditos.
Esos son palos, man.
Sí, claro, era un carrazo, era un carrazo, era un carrazo, era un carrazo. Y bueno, tipo me pone pistola en la cabeza a la puerta de mi casa, a mí me dio tiempo solo de meter la llave, abrir la reja, no de entrar. Se arma como la locurita, tal, y yo estoy diciendo, no, no me quiero ir, tal, se asoman algunos vecinos, mi papá se asoma por la puerta, mi papá se pone a gritar vaina, y el tipo volteó como un segundo a ver que estaba... Que como para ver alrededor, porque habían vecinos gritando, y en ese segundo que volteó, yo como había podido abrir la puerta, me metí, salí corriendo, poniéndome a riesgo de que me pegara un tiro por la espalda, o que se metiera para la casa que estaba abierta, o lo que sea. Pero bueno, el tipo se montó en mi carro y se fue, en los 2 días se fueron. Bueno, evento canónico también.
Claro,
bueno, primero el trauma.
Claro.
Y
te acuerdas y te da nervio.
Coño, si supieras que no tanto ya, porque ya como que lo pasé. Pero recuerdo que al momento lo que estaba era como con una energía. No sentí ningún tipo de miedo.
Claro.
A las 24 horas, por huevones, porque no sirvió de nada, fuimos a poner la denuncia. Y recuerdo que estando sentado ahí, de repente como que me dejó mi papá solo un minuto. Y pasó un minuto sin hacer nada, porque tenía como un día andando completo. Y ahí me eché una cagada encima.
Claro.
Sentado como completamente seguro, en teoría, en la estación de policía de eso. Fue el Llanito, donde pusimos a poner en tránsito el Llanito. Pues fuimos a poner la denuncia. Y bueno, nada. Me acuerdo, está cagadísimo y sentado.
Bueno, a mí me robaron 2 veces con arma, pero nunca sentí que me iban a disparar. Siempre supe que era... Me acuerdo de una, me intentaron robar y unos obreros me abrieron una casa. Métete, chamo, métete. Y me metí. Y le dije que no, mano, están robando esta hora duro. Son los mismos bichitos, ¿vale? Hay que llamar a la policía. Y yo ahí esperando, marico, ahí con 4
¿En dónde? Dichos. ¿En dónde fue eso?
En Vista Alegre, ¿estás claro?
Ok.
Bajando para La Paz. Pues yo usaba metro en La Paz. marico. Ahí sí era, eso era el callejón de los robos.
Qué cabilla.
Eso sí, marico, ¿quieres hablar de un evento canónico? ¿Qué tal saber que te van a robar y tener que caminar igual, weón? ¿Qué te parece ese? Porque el autobús pasaba cada hora.
Claro.
Yo esa me estaba terminando de bañar y escuchaba el autobús y decía, marico.
Qué ladilla, te lo esperé un lobo.
Mal. Sí. Y bajaba a pie y bueno, marico. A pie era la boca del lobo.
Qué ladilla.
Y los obreros, gente, chamo, chamo.
Qué bolas esa época que llegamos a vivir, voy a generalizar, de Venezuela. Nosotros, bueno, yo vivía en Caracas.
Estaba muy candela, marico.
Pero yo me acuerdo de una época, Caracas estaba muy candela, marico. O sea, que era literal, tú no podías caminar de una esquina a otra de noche porque era, o sea, las posibilidades de robo eran 100. Tan altas que era ridículo.
Era culpa tuya, es lo que te digo.
No, totalmente, totalmente.
O sea, era como, marico, pero si sabes que...
Yo tuve ese atraco que te conté, ese robo que te conté, que ya fue como de pie tal, me quitaron el carro. Tuve uno que era de motorizado para el carro, o sea, desde el carro me perdí mi BlackBerry Curve.
Ok.
Y tuve parado también saliendo del metro, también.
El Curve era bueno,
el Curve. El Curve era bueno, bicho, estás loco.
Mucho teléfono, perdí mi Motorola, mi Motorolita, pero coño, sí, la inseguridad sí, sin duda es algo que nos marca en Latinoamérica, digamos, o sea...
Y hay un momento también canónico importantísimo, reciente, obvio, para este proyecto es muy obvio y aparte es muy loco porque no, bueno, nos marcó personalmente de muchas maneras, pero a todo el mundo también lo marcó de alguna manera.
Claro.
La pandemia. Sin duda alguna. Sí, porque la pandemia, por eso la vivimos todos. Entonces eso es un evento canónico casi que mundial.
Y ahí te das cuenta de que uno tiene más tolerancia de la que cree y de la que sin duda la gente famosa tiene. Porque como fue un evento que nos pasó a todos, nos dimos cuenta cómo los famosos exageraban siempre todo 10 veces más. Uno la estaba pasando 10 veces peor. Y Justin Bieber, y que qué cagada viajar así. Y nosotros, qué marico, no hemos podido viajar. Qué cagada la qué locura, bro. La mascarilla, bro. Y es que sí, marico, se está muriendo la gente, pues.
¿A 4 años ya tú superaste plenamente la pandemia? Yo tampoco.
No, yo tampoco. Pero ¿qué significa ese no? Yo creo que aún quedan cosas que procesar y que he ido procesando.
Sí, yo también, porque yo siento que, o sea, la pandemia fue que sí, entre lo mejor y lo peor que me pudo haber pasado en ese momento de mi vida. Las dos cosas al mismo tiempo. Tuvo cosas excesivamente malas para mí, para mi carrera y para mis finanzas. Y hubo cosas excesivamente buenas para mi carrera y para mi vida personal y para muchas otras vainas. Entonces, aún no entiendo qué fue mejor o peor. No puedo determinar bien los porcentajes, ¿sabes? De equidad ahí. Está todavía 50-50.
Yo siempre me comparo conmigo mismo y la verdad es que ahí se pone complicado porque yo creo que esa es la única comparación buena. Pero, coño, yo creo que no sé cómo hubiese sido mi vida, nunca lo sabré, pero sí me siento una mejor persona. O sea, que es la comparación que siempre he hecho, como, ajá, ¿en qué estaba ese bicho y en qué estás ahorita?
Sí.
Y mi balance es positivo, pero ahora lo que en su momento fue un dolor por el desconocer el desarrollo, ahora es como un dolor por no estar en mi país. Entonces, al final el dolor es inevitable, la sufridera es opcional, pero es algo que está ahí.
Que ahí tú y yo mezclamos dos eventos canónicos de mucha gente por separado, nosotros juntos, que fue pandemia y migración al mismo tiempo. Porque nosotros terminamos nos yendo de Venezuela sin querer queriendo. Pues fuimos a hacer los shows, nos quedamos encerrados, pasó un año y después fue como que, bueno, ¿qué coño va a hacer para allá?
Lo que quiero decir es que al final yo siento que donde dediques el tiempo es donde van a crecer los frutos de ese tiempo que dediques.
Claro.
No tiene mucho que ver con la... Obviamente puedes planificar y todo, pero yo creo que tiene más que ver con armar una base y vivir el tiempo en donde estés y dedicarlo efectivamente ese tiempo que estar planificando, no, y después este movimiento, y después este movimiento. Es lo que he visto, porque yo no me esperaba la pandemia. Nadie.
Oye, vaina, ¿quién coño se la esperaba?
Nadie, ni los de los horóscopos, que
los gobiernos del mundo, nadie. No había nadie.
Nunca se lo voy a perdonar. Todos me dicen cómo vestirme, nunca me divertiste la pandemia.
Claro.
El punto a lo que voy es que al final hicimos vida. La gente que sobrevivió, porque hubo gente que se murió, bastante gente. Los que sobrevivimos con 78 vacunas o con la sangre que te eres inmune, hemos hecho vida. No es que se acabó el mundo, que es lo que pensamos, porque, y ahí de nuevo vuelvo a lo de procesar, yo me acuerdo, o sea, yo no olvido cómo me sentí en el momento y cómo me hizo sentir el planeta.
Ah, qué bola.
O sea, había una especie, marico, zombie, o sea, se hablaba de zombies. Se hablaba de se acabó el mundo. O sea,
no, y aparte la incertidumbre
y hoy estamos haciendo vida
de nuestra profesión por un momento también fue complicada. Porque yo me acuerdo, y esto lo llegamos a hablar en pandemia, claro, que debe estar en algún episodio de este podcast. Que
ojalá.
En un momento prepandémico, yo llegué a decir, bueno, lo único que a mí me pone contento de dedicarme, bueno, no lo único, pero uno de los beneficios de dedicarme a lo que me dedico es que dependo solo de mí por el resto de mi vida. Como que mientras haya un público y un micrófono, hermano, yo soy yo,
claro, no,
frente a lo que sea. Después no. Llegó la pandemia y que un micrófono y un público. ¿Estás hablando, estúpido? Entonces, esa incertidumbre fue,
claro,
fue complicada, complicada de llevar.
Claro,
y bueno, y nosotros dentro de todo, y es lo que tú, o sea, estuvimos en una posición muy privilegiada durante todo ese año porque hubo gente cuyos negocios, vidas, proyectos y muchas cosas
se
derrumbaron.
Entonces, familias.
Sí, entonces es complicado. Ese es un evento canónico mundial, sin duda alguna.
Sí, que en realidad el tema es que yo no sé si... Yo creo que mucha gente lo cambiaría. Ese es el tema. Por eso creo que... Por eso la distinción de canónico, ¿no?
Un evento canónico...
Es algo que fue inevitable, pero sin duda le preguntas a cualquier persona... ¿Tú cambiarías eso? Y te dicen sin
duda.
Sí,
sin duda alguna,
sí.
Sin duda alguna.
Sin duda.
Yo no sé todavía. Es lo que te digo.
No, yo sí.
¿Tú dirías que no pandemia?
Pero obvio. Marico, la, o sea,
es que yo
tengo conocidos que me dirían, coño, gracias por traerme a mi tía de vuelta.
Ah, bueno, pero ya estamos hablando de la título muy personal.
O sea, lo tomo sin dudarlo porque...
Estamos hablando de la título muy personal, de lo que te pasó a ti en tu vida.
La veo como el Thanos inverso. Chasquea los dedos y no se muere gente. Chao.
Claro, pero no hablándolo acerca del beneficio mundial ni de muertos.
Después se vayan a matar en una guerra.
De tu vida. Sí, para de bolas. ¿Para qué?
No, perdiendo vaina.
Sí, claro.
Ya no tengo chamba afuera.
Y después una bomba de bolas.
Empiezan a matar a ellos igual.
Mira, ok, respóndeme esta. Un evento canónico que quizás haya definido tu personalidad. No estamos hablando de comedia, que hayas visto como la posibilidad de dedicarte al stand-up, por lo del trabajo creativo, no. Que haya definido tu personalidad. Yo tengo uno y lo voy diciendo mientras tú piensas. Dale. Yo estaba, bueno, yo siempre iba con mi familia a comprar a Macro en Caracas. Mi familia era que le gustaba comprar vainas en grandes cantidades. Y en Macro, en Caracas, saliendo como para, si fuese para Santa María, para Guatire, había una tienda de discos que tenía Macro. Y mientras mis papás hueviaban, yo veía discos. Y veía discos y siempre les daba bolas a mi papá para que me comprara unos discos. Y recuerdo que descubrí, yo no tenía ni puta idea que era esa banda, no tenía ni idea, yo tenía 11, 12 años, era un chamo. Vi el disco en vivo de Blink 182, se llama The Mark Tone and Travis Show, un disco que es una caricatura la portada. Yo no tenía ni idea de qué era, había escuchado por ahí Blink 182, pero no estaba como que al tanto de la vaina, ¿no? O no estaba muy, muy claro quiénes eran. En fin, compré el disco y como que ese estilo de vida promovido por esa generación punk, que era como que somos alternativos, pero al mismo tiempo no somos unos locos, somos chistosos, okay. No somos como unos carajos que solo queremos pasarla bien. Sí. Como un estilo de vida medio ligero, divertido, definió mucho mi adolescencia y mi personalidad. Y gracias a mi papá que me compró ese disco. De hecho, lo hablé hace poquito y me fue un momento bonito dentro de todo porque vi a Blink en vivo en el Lola hace no mucho. Y de la nada, porque lo puse fue en redes, pero no lo hablé con mis papás. Tipo, yo no le dije a mis papás, voy a ver a Blink.
Claro.
De la nada, mi papá me mandó un mensajito que dice, mira, ¿qué tal el concierto de Blinky? Me puso, ¿qué tal el concierto de Blinky?
Claro,
te definió. Y no sé, me acordé, le dije, marico, tú me compraste el primer disco de Blink en la vida, papá. Un momento cuchi. Y bueno, diría eso, como que ese concepto medio de humor y cultura alternativa, yo me consideré siempre un comegato, un outsider como del estarcista normal de los medios. Siempre me gusté y como... Sé la vaina por otro lado, pues. Entonces, como que esa visión medio alternativa, sin duda, gracias a ese momento y a Blink.
Coño, lo veo. Coño, estaba pensando, bueno, pero al final... No sé, yo de nuevo voy a vainas demasiado de... Es que siento que es mucho de la gente, más que de un hecho... Yo me acuerdo una vez, marico, yo estaba chiquito. Mi personalidad siempre ha sido... Tratar de hacerle ver la ridiculez, no ridiculez, sino que hay algo medio ilógico y que, o sea, mi visión, yo siento que cuando estoy equivocado, sé aceptarlo muchísimo. A mí no me importa tener razón si estoy equivocado, marico, es como una conversación de tiempo. Pero, coño, si hay algo mal, vamos a hablarlo, pues, ¿sabes? He sido siempre como muy, muy tranquilo. Si hubo un punto en mi... Que busqué esa atención. No sé dónde fue el disparador. Pero claramente hay momentos donde he estado más en locura. Pero ahorita que estoy más tranquilo, como que ya uno crece, marico, vas madurando. He conectado. Yo era así. Yo fui muy tranquilo, pequeño, marico, tranquilazo. Y siempre... Me acuerdo una vez, bueno, tenía que 6 años. Estaba acostado así... En La Guaira, en la casa de mi tía tenía un patio. Y ahí ponían una piscinita de agua, la llenaban con la manguera así, que era una piscinita.
Claro.
Y habían árboles bastante, matas de aguacate, níspero, de jobo, imagínate.
¿No se dañó la piscinita plástico? ¿Se le puede abrir un hueco con una piedra?
No, pero eran buenas.
Ah, okay.
Estas las traían de Margarita.
Oscar, pues yo en Puerto Perito jodí varias.
Sí, no, claro. Obvio que se dañen.
Claro.
Bueno, yo me acuerdo que a mí, marico, cuando eso quedaba, a mí me gustaba irme en la tarde y echarme en la piscina así, porque se veían las matas y pegar. Marico, un carajito en ese plan, imagínate, contemplando.
Claro, como un viejo relajándose.
Viejo relajándome. Y un día me acosté,
me
marico.
Me faltaba un whisky el carajito.
Me acuerdo que las matas estaba como así el sol. Okay. Y se hacía sombra así en la mata.
Okay.
Me quedé viendo la mata así, marico. Y tenía las orejas en el agua.
Okay.
La carita así flotando en la piscinita chiquita.
Lo veo.
Marico, yo estoy así y de repente aparece la cara de mi mamá, pero como un demonio haciéndome así. Y uff, como que se quita, como el que se pone el sonido, ¿sabes? En las pelis.
Coño, pensé que estabas muerto.
Y yo me acuerdo, y eso es mucho...
Mamá, tienes relajado, vale.
Es mucho, eso atravesó mi vida. Marico, y te lo digo, ojalá hubiese conservado esta calma, pero también hubo una gran necesidad mía de demostrar que yo sirvo para algo.
Claro.
Eso me dio una energía vital que la veo hasta en contenido de antes y está presente, porque eso era lo que quería, marico, demostrar que sirvo para algo.
Todos queremos demostrar que servimos para algo.
En un punto, pero ahora...
En algo en específico, y encontrar ese algo es lo peludo.
Exacto. Y ahora que siento que no tengo que demostrarle nada a nadie, sino lo que yo quiero hacer, y bueno, que haya gente que lo vea es una maravilla. Yo era así, marico, que es como... En tu locura no tienes razón, yo tengo razón, pero igual recibo el grito, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que yo... Es tranquilidad, pero es como, mamá, estaba...
Estoy flotando chileando en la piscina, literalmente soy, claro, el niño más tranquilo del mundo.
Entonces me decía, coño, pero es que tienes que tener cuidado. Yo, pero ¿con qué? O sea, ¿qué hice mal?
¿Con qué voy a tener cuidado? ¿En el no moverme?
Eso tuvo como... Ese pensamiento bueno, analítico, bueno, marico, siempre lo he tenido. Pero yo creo que también la gente se siente así en el presente. O sea, yo creo que siempre viendo a tu pasado y a tu futuro, vas a sintetizar mucho todo. Y vas a decir, no, yo era así o yo fui así. Pero en realidad yo creo que hoy es donde más he podido tener como... He podido estar presente en mí, ¿sabes? Y puedo reconocer eso, pero, marico, puntos de mi vida en donde era una demencia, o sea, también fui malcriado, también. Bueno, lo raro todo, es eso, todo. Que eso estaba presente, pero también
una combinación
también
de vainas
existía.
Hasta que uno agarra su camino.
Exacto. Eso es lo que me parece extraño, weón. Claro. ¿Cómo al final conectas con algo de atrás?
Claro.
Si ya viviste, o sea, te lo planteo a ti mismo. Tú a tus 20, si te comparas hoy... ¿Tenías idea de que ibas a hacer así?
No, ni la más puta idea.
Viste, weón, es una locura.
No, y es algo con lo que trato a veces de matar mi síndrome del impostor y mi ansiedad y demás. Claro. Decirle como que, coño, trata de plantearle lo que estás haciendo al Manuel Ángel de hace 10 años. Y dile aquí... que lo que estás haciendo ahorita y creería que el Manuel Ángel de hace 10 años te diría, coño, vas bien, mano, quédate tranquilo.
Claro. Y aquí es donde entiendes al viejo que te decía, o la vieja que te decía, o le vieje que te decía... No entiendes nada. Y es verdad. Pero yo creo que nuestra generación es la que traduce ese lenguaje. Claro. Porque ahí, tú sabes que ahí, por más que no había inteligencia emocional, había inteligencia. Había un conocimiento. Entonces uno les... ¿Qué te puedo decir ahora a los 20? Coño, que nadie va a saber más que tú cómo vivir tu vida. Desde afuera lo único que te puedo decir es que todo lo negativo... Más allá de lo inevitable que es, marico, las cosas que pasan, todo lo que le pueda agregar tu mente es revisable. O sea, no es una verdad absoluta. Puedes pararte, ver ese pensamiento, analizarlo y ahí hay una respuesta. Eso es lo que me hubiese gustado a mí que me dijeran. Que yo iba por ahí, no joda, tengo razón, tengo razón, tengo razón, tengo razón. Tengo razón, tengo razón, tengo razón.
Bueno, pero ahí es cuando un papá te diría, bueno, pero déjalo que se meta su coñazo. Él no es arrecho, es lo que déjalo digo. Que se meta su coñazo para que se dé cuenta.
Es que no es lo mismo pegarte con una pata de una cama que te atropelle un autobús. Igual es un golpe.
Claro.
Entonces yo creo que ahí está nuestro rol.
Sí, sí, sí. Y ojo, yo...
En general, marico, solo que quedas como un viejo insoportable.
No, y a veces yo actúo así... con mi instinto paternal actual que puedo tener con mi hermana menor, que es, claro, otro evento canónico en mi vida. Mi hermana menor, mucha gente sabe que es adoptada.
Okay.
Y esa manera de relacionarnos con nuestra familia internamente es sin duda un evento canónico en mi vida.
Mm. Pero es un step bro.
Yo soy un step bro. Y ahí es lo que te digo. Muchas veces mi hermana vive sola en Medellín y hace su vida y demás. Y muchas veces, bueno, muchas veces no. Siempre conversamos y por algún, tenemos buena relación y me pide consejos, vaina. Y a veces yo soy el que le dice, bueno, déjala que se meta su coñazo. ¿Qué va a hacer, pues?
Claro.
Ya le dije dos veces, no me paro, vale, que se meta su coñazo, vale. Es que me anima a decir, ¿viste?
Conecto con un consejo de un amigo mío padre que le pregunté, ¿no? Como que, ¿cómo puede definir? Y me diría, no es controlable. Tú haces lo mejor que puedes. Lo que pasa, pasa. Pero tú haces lo mejor que puedes.
Y también va mucho del enfoque. Esto capaz suena muy hippie, optimista, negador de la salud mental. Pero hay mucho... Bueno, o sea, yo a veces busco mucha motivación personal en las cosas que hago, ¿no? y cómo trato de setear mi mindset para eso, para motivarme y seguir haciendo vainas, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Perdí la idea de lo que iba a hacer. Sobre todo lo que
me imaginé. No, estaba pensando que marico, un día me
es
iba...
que vi la señora, ¿lo viste?
Ah, no.
Que subió como un agente y de servicio nos vio raro. Pero no importa. Ah, okay. Seguimos, hermano. Mejor. Igual que en el aeropuerto.
Ah, por eso
es mejor, sí, es mejor pedir perdón a pedir permiso. Igual claro. Que en el aeropuerto. Aquí estamos.
Igual la consola te digo que es...
No, esa consola es una potra.
No, pero te digo que cuando la gente la ve dice, ay, contenido, profesionales.
Sí, totalmente.
Entonces tiene como un aparataje que parece de algo como que, ¿por qué no me pagaron para las instalaciones? Cuando en realidad es un podcast de una sola cámara de un iPhone.
Sí, claro, la Rodecaster y que wow, yo sirvo para tantas cosas.
Muy versátil.
Y estoy a 2 metros de una piscina. Sí.
Waterproof.
Mira, sí. Ajá. Coño, bueno, no, iba a tener un último evento canónico para pa cerrar.
Dale.
Que te iba a contar porque me quedé pensando en el profesional que tú comentas de la muerte de Chávez, por ejemplo.
Uh-huh, claro, marico.
Y no sé por qué no vi hasta que es el más obvio, uh-huh. Pero si yo tengo uno profesional muy claro es el de la salida de la radio. Cuando me sacan de la radio en 2018, que ya yo no puedo estar más en la programación de la radio en vivo, yo digo, yo aquí tengo que renovarme, que reinventarme, que hacer cosas. Y si bien ya yo había hecho stand-up, pero más como hobby, ocasionalmente, como para divertirme, para probarme, uh-huh. En ese momento a mí se me prendió la chispa de, bueno, esto es lo que voy a hacer como un degenerado ahora. Esto
pero
es lo que
si
me gusta
sientes
hacer.
Que si lo cambias, el rumbo hubiese sido otro.
Puede ser, porque yo... Bueno, hubo muchos momentos también que llevaron a esa decisión previo, ¿no? Pero yo estaba en una etapa medio... en conflicto en cómo me sentía trabajando, haciendo radio en vivo en, uh-huh. en Venezuela. Y sin duda fue un momento en el que yo dije, bueno, esta es la gota que rebosó el vaso. Este ya es el impedimento máximo para hacer algo que a mí me encanta hacer y en el cual me veía años antes, cuando yo empecé a hacer radio, y ya yo estaba radio haciendo, digamos, programación habitual, yo decía, yo puedo hacer esto hasta que me muera. Uh-huh. El trabajo es una delicia. Yo podría venir aquí a hacer mi radio todos los días y me muero feliz.
Claro.
Y hubo un par de cosas que pasaron antes de la salida de la radio que fueron... digamos, cambiando el rumbo de esa decisión. Mm. Pero esa fue la gota que rebosó el vaso. Ya que haya un impedimento y una censura tan clara, yo dije, claro. Bueno, esto no, ya no es lo que yo quiero hacer, sin duda.
Qué raro, porque la gente... Yo creo que es algo que no se tiene noción de lo que significa ni de lo que se siente y es muy difícil hacer empatía en algo así.
Claro.
Porque por más superficial que lo veas, siempre lo vas a ver superficial si no te pasó. El tema de la censura, cuando hay un ente externo que realmente te dice, no te mueves de aquí. Claro. Eso es cabilla, pero... Entonces tú dices que por ahí fue, coño.
Ese
¿sabes
fue un
cuál
momento
algo?
Importantísimo. Pues también me quedé sin mi chamba fija, mano, sin la entrada de plata normal.
Claro, marico.
Entonces también el hambre te busca reinventarte.
Obvio,
es muy
obvio.
Loco que... Ah, bueno, y eso es parte de lo que iba a decir cuando nos interrumpieron aquí atrás. Que yo a veces trato de buscarle siempre, coño, el lado positivo a las cosas. Y eso es lo que suena muy a charla motivacional vacía. Uh-huh. Pero, por ejemplo, eso, a la salida de la radio, es un evento canónico que jamás quisiera cambiar porque me hizo reinventarme y me hizo hacer algo que disfruto más y me hizo no depender de ninguna corporación ni empresa para yo poder hacer las cosas que quiero hacer. Uh-huh. O sea, como que fue sin duda una vaina que pudo haber sido lo peor que me pudo pasar y así lo sentí en un momento. Uh-huh. Y después lo vi como lo mejor que me pudo pasar.
Mm.
Entonces, no sé, también es parte de cómo te motivas
claro.
para hacer tus vainas.
100%.
Mira, yo creo que estamos, porque está cayendo este solcito acá ya.
Está sabroso, me quiero meter en la piscina, me dio hambre.
No trajimos nada, vale, ni un chorcito.
No trají chorcito porque, bueno, el clima está bien, bien jocoso.
Pero si sabes qué trajimos, lo mismo que vamos a llevar a Estados Unidos, muchas risas.
Muchas risas.
Claro que sí, papá.
Atentos al Redondo Ruiz, que van los que van a estar saliendo, vayan a ver los que ya existen. Tenemos un primer episodio que habla del amor, la amistad. Tenemos un segundo episodio que habla sobre tener una deuda de más de $5,000 al cambio actual.
Y tenemos más episodios que van a estar saliendo grabados desde Mendoza, desde Córdoba, Buenos Aires.
En Córdoba hicimos algo con los shawarmas, atentos a la palabra shawarma. De hecho, si llegaste hasta acá, comenta shawarma.
Y ya, sin contexto alguno, solo pon shawarma.
Suscríbete, denle like y ayúdenos con su visualización si les gustó el contenido. Y si no les gustó... Voy sí. aquí a agarrar una herramienta que usan en el stand-up argentino que me encantó, que es que si no les gustó, mándenle el link a alguien que no le caiga bien para
bello,
que pierda el tiempo.
Bello.
Eso estuvo increíble.
Pero no regalas el view. Más nada. Nos vemos en todas las giras de Estados Unidos, chicos. Recuerden, Sarasota, Orlando, Florida.
Dicen que quedan pocas en Sarasota y en Columbus.
Dicen que quedan pocas en Sarasota y en Columbus, que son las que están más cerca de agotarse. Pero ¿qué significa York, también? Boston, Indianapolis.
Que quedan mucho en las otras.
Queda un verguero para las otras. Chicago, Boston.
El show está divertido y van a pasarla bien. Mostrarles la parte en vivo, que no es, es la mitad del show solamente.
Exacto, lo que está saliendo en YouTube es solo la mitad del show, la mitad que siempre es distinta porque es interacción con el público. Con ustedes. Pero falta la parte del stand-up, de las rutinas, así que estoy seguro que van a vacilar. Nos vemos por allá. Entras en el huecostandup.com. Hasta la próxima. Bye, bye.